girl in town. You didn't even care if it gotten me down.
El dramaturgo noruego Henrik Ibsen escribió: si dudas de ti mismo, estás vencido de antemano. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. Saludos de Isabel Daudén. Bienvenidos a una nueva edición del Caleidoscopio. En este viernes 27 de enero aquí en Radio Sport hemos cambiado los horarios, pues por lo de siempre, jugaba ayer el Valencia, entonces bueno, pues lo hemos tenido que emitir hoy viernes y pedimos disculpas por el cambio de horario. Hoy en Animaladas, nuestra experta en animales salvajes, Beridei, nos presenta los enormes hipopótamos. Y el Ateneo Mercantil de Valencia saca a escena la actriz Rosana Martínez, una de las protagonistas de la femenina comedia Adiós, dueño mío, que se representa estos días en el Teatro Thalía. Y antes de entrar en materia, como siempre, recordarles que pueden seguirnos en redes sociales, que estamos en Facebook, como El Caleidoscopio de Isabel, que nos encantaría que nos siguieran, que le dieran a me gusta y así pueden estar al corriente de todas las novedades. Subimos ahí, cuando subimos el podcast, lo publicamos también para que lo estén al corriente y lo puedan descargar totalmente gratuita. Y en Twitter estamos como @elcaleidoscopio3. Repito la de Twitter, que es más complicada. @elcaleidoscopio3. Bienvenidos, arrancamos.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.
Pues como les avanzábamos al principio del programa, hoy en Animaladas vamos a hablar de unos animalitos, pues siempre hemos tenido el concepto de que son simpáticos, pero tengo entendido que las apariencias engañan y que son un poco agresivos. Siempre nos han hecho gracia, son muy exóticos y bueno, pues quien nos va a dar más detalles de estos animalitos va a ser nuestra amiga, nuestra experta en animales salvajes, Beli Day, que la tenemos al otro lado del teléfono. Beli, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Isabel, buenas, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, hoy vamos a hablar de los hipopótamos. Yo sí que es verdad que, no sé, hemos visto anuncios de pañales y de cosas de esas que aparecen los hipopótamos como algo muy simpático. Yo creo que también en TVOs de pequeñitos y tal, de películas y eso, pero he leído por ahí que es muy territorial el hipopótamo y que puede ser muy agresivo.
Son muy peligrosos, la verdad. Bueno, a ver, cuando hablamos de hipopótamos tenemos que hablar, hay dos especies de hipopótamos, ¿vale? Los dos son africanas. Uh-huh. Y está el hipopótamo, el vamos a llamarle gigante, pero se llama hipopótamo común, que es el que tenemos todos en la mente. Pero también hay uno que está adaptado más a las zonas de selva, no tan de, tanto de sabana, y es bastante pequeñito, comparado con el otro, ¿vale? No es que sea muy pequeñito. Sí. Que es el hipopótamo pigmeo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ambos tienen bastante mal carácter, pero el peor es el grande, el hipopótamo común.
O sea que cuanto, pues encima da más miedo, ¿no? Porque si es más grande, porque a ver, el grande, ¿cuánto puede pesar? ¿Cuánto mide? A ver.
Pues la de altura no son tan altos, porque es hasta 1.5 metros de alto, ¿vale? Pero de peso, porque el problema es de ancho, pueden las hembras pesar hasta 1.600 kilos ¡Olo! Y los machos hasta 3.000 incluso.
¿3.000 kilos?
Sí, son muy grandes.
¡3.000 kilos! Eso, claro, eso nada, es que fíjate, pues como si es agresivo, desde luego hay que tener muchísimo cuidado, porque eso, bueno, una pata del hipopótamo, te una patada te ha matado a ti y a los cuatro que vienen detrás, o sea...
Sí, no, es que, a ver, y las bocas que tienen son lo más peligroso, la verdad. Bueno, a ver, tú piensas que ellos están considerados como uno de los animales más peligrosos de África y que causan muchas más muertes al año que ningún otro animal, ni que leones, ni cocodrilos, ni nada.
Oye, ¿y por qué tienen esa fama así de simpáticos y los asociamos con dibujitos y con los niños y con los pañales y con no sé qué? ¿Por qué?
Yo creo que es por su aspecto y porque son herbívoros y como que tenemos en la mente que todo animal herbívoro es como bueno y simpático, pero no es cierto.
Sí, desde luego las apariencias engañan y nunca mejor dicho. Bueno, ¿dónde viven principalmente?
África, todo esto, África subsahariana, o sea, por debajo del Sáhara y lo que te digo, el hipopótamo común más en zonas de sabana y el pigmeo más en zonas de jungla, pero siempre en lugares donde haya agua permanente, ¿vale? No en lugares que se puedan secar. Más de agua permanente.
Fíjate, yo estuve leyendo un poquito por ahí y leí que el hipopótamo pigmeo, que es el pequeñito, que vivió antiguamente en Oriente Próximo, en Europa, al sur de Nueva York, en la península ibérica hablan de hace 30.000 años, pero que poco a poco fueron extinguiéndose, e incluso había en Egipto, en Palestina, y han desaparecido de todos estos lugares. Entre otras cosas, ha sido el ser humano el que ha ido acabando con ellos poco a poco, decían.
Sí, fue un poco todo, porque son animales que es lo que te digo, o sea, al final están en lugares tipo ríos o lagos que no se secan y son presa fácil dentro de lo que cabe, y entonces pues se fue extinguiendo y solo se han quedado donde están actualmente. Pero bueno, también el cambio, es verdad que hace 30.000 años estaban como por alrededor de Europa, pero obviamente cuando avanzaron los glaciares y todo, pues también bajaron a zonas más calurosas que donde están ahora.
Ya, les llamaban, por lo visto, pues mira, los griegos, es curioso, caballo de río, los árabes búfalo de agua y los egipcios cerdo de río, o sea, lo que está claro es que les gusta mucho el agua, ¿no?
Sí, ellos son, no son acuáticos al 100%, no es como una ballena, vamos a decir, pero pasan la mayor parte de su tiempo en el agua. Solo salen por la noche, porque son más bien nocturnos, a comer, porque ellos comen hierba. Entonces salen a pastar por la noche, ¿por qué? Porque su piel es bastante sensible al sol, entonces buscan refugio del sol durante el día en el agua. Y durante la noche, que no se pueden quemar ni nada, pues van a buscar lugares donde comer.
Bueno, es que por lo visto su piel es muy finita y entonces pues también tienden mucho a deshidratarse. Por eso imagino que les gusta tanto estar en el agua, ¿no? Entiendo yo.
Exactamente, no tienen pelo, entonces tienden eso, a deshidratarse, a quemarse. E incluso a veces, si buscas fotos por Google vas a ver que hay hipopótamos donde le salen como zonas rosaditas. Y eso es como cuando nosotros nos quemamos, es exactamente lo mismo.
Bueno, pero fíjate, una curiosidad, es que he descubierto que producen ellos mismos su propio protector solar, que tienen una capacidad de producir un líquido aceitoso como de color rojo, que como un protector solar natural, es algo alucinante, ¿no?
Sí, parece como que están sangrando por la piel, pero no.
Qué curioso,
es como lo que tú dices, es como una especie de sudor que les da un poco de protección. Lo que pasa es que esa protección pues no es totalmente infalible y se pueden quemar igual. Por eso prefieren salir por la noche.
Ya, claro. Oye, y con tanto que les gusta el agua, imagino que son excelentes nadadores, ¿no? A pesar del tamaño que tiene tan grandote.
No te creas. En realidad los adultos no nadan, ni siquiera pueden flotar, porque hablamos de que pesan entre 1.500 y 3.000 kilos. Ellos lo que hacen es como cabalgar por debajo del agua, como quien dice. Entonces ellos se impulsan contra el fondo del agua dando así como pataditas y pueden asomarse a la superficie.
Pero
que flotan
buceando,
son los más jóvenes.
Buceando, ¿no?
O siempre buceando. Pueden aguantar hasta 5 minutos debajo del agua aproximadamente.
¿Cómo puede ser? 5 minutos, ¿tú sabes lo que es eso? 5 minutos.
Bueno, pero con ese tamaño, imagínate los pulmones.
Yo no aguanto ni un minuto, imagínate.
Ya.
Ay, qué barbaridad. Qué curioso. Desde luego, cada animal tiene sus peculiaridades y cosas curiosísimas.
Siempre están adaptados a su entorno.
Bueno, ¿cómo son de aspectos? Hemos dicho que no son muy, muy altos, sí que son muy anchos, y luego tienen unas patitas como cortas y rechonchas, ¿no?
Sí, pues que son, bueno, perfectas para aguantar su peso y, pues, lo que decíamos, para cabalgar un poco debajo del agua. Pero eso de largo sí que son bastante grandes, porque pueden medir entre 3 y 5 metros, ¿vale? O sea que, que son bastante grandotes.
Bueno, los comparan un poco con los cerdos, porque dicen que tiene 4 dedos en el pie como los cerdos. Lo único es que no tienen pezuñas y que utilizan todos los dedos al andar, a diferencia del cerdo, que eso yo tampoco lo sabía, que un cerdo no anda con todos los pies, los dedos. Es curioso.
No, ¿también? Porque las pezuñas de los cerditos es como para que te des cuenta como un poco como la de las cabras, entonces realmente apoya solo 2 dedos, vendrían a ser.
Ya.
En cambio, la patita del hipopótamo son los 4 deditos en el suelo.
Oye, y a ver, dicen que su estómago tiene 3 cámaras. A ver, ¿cómo es esto?
Bueno, a ver, al final los animales herbívoros suelen tener, depende de la especie, pueden tener más o menos cámaras, pero y es para poder digerir mejor pues la comida que consumen, que en este caso, a ver, pueden comer un montón de diferentes vegetaciones, ¿vale? Pero su comida predilecta y de la que mejor sacan provecho es siempre la hierba. Entonces necesitan esas cámaras para poder sacarle todos los nutrientes a esa hierba que consumen, que a veces es bastante difícil de romper.
Bueno, la hierba, pero ¿cuánta hierba? Necesitarán muchos árboles, un sitio de muy... Claro, le gusta también el río porque por la humedad y eso también habrá más verde, porque ¿cuánto tendrá que comer un hipopótamo para llenar todo eso?
Pueden comer hasta 50 kilos al día, es una locura. Y es hierba, ¿eh? No de árboles, es hierba de la que crece en el
hierba
suelo.
Del suelo. Del suelo, sí, o sea, sí, que sí. Se tiene que ir a un prado, se tiene...
Sí, salen a los prados a comer.
A sitios que haya mucha... que llueva mucho, ¿no? Claro.
Exactamente, que, bueno, a ver, en épocas de sequía lo pasarán un poco peor, pero bueno, para eso tienen sus reservas y donde más crían, además, por eso las madres suelen parir en las épocas de lluvia, porque es cuando más hierba y más comida va a haber.
Claro, fíjate, mira qué astutos. Oye, y qué caros de cuidar, ¿eh? Si tienes un hipopótamo como mascota o en casa, a ver,
bueno, mascota,
no, qué menuda ruina, ¿eh? Para la hierba.
¿Quién va a tener una mascota de 3.000 kilos en casa?
Eso sí, para quitar las malas hierbas, mira, si tienes un jardín, te lo deja pulidico.
Bueno, hablando de mascotas, me has hecho acordar de una cosa, que sí que es verdad que existen hipopótamos en un lugar del mundo donde no son naturales, y es en Colombia. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Pablo Escobar tenía un zoológico privado, ¿sí? Y adquirió 4 ejemplares, un macho con 3 hembras. ¿Qué pasa cuando Pablo Escobar, pues pasa lo que pasa, no es un spoiler? ese zoo se ve abandonado y murieron muchísimos animales, otros fueron rescatados, pero los hipopótamos escaparon. Y ahora mismo, esa población que era de 4, hay entre 60 y 80 individuos viviendo en Colombia.
¡Toma ya! ¡Ostras! Sí. ¡Qué fuerte!
Sí.
Ay, ¿y cómo era ese animal que dijiste tú el otro día, hace poco, que él solo se podría reproducir? ¿Era las serpientes estas?
Sí, a las serpientes, pero eso es algo raro,
pitón.
¿Vale? Los hipopótamos no lo pueden hacer.
Madre mía. Oye, otra cosa curiosa, que eso yo lo había oído de los conejos, pero que dicen que tienen un tipo de colmillos de gran tamaño y que les crecen toda la vida.
Sí, porque ellos de hecho, eso es la parte más peligrosa de ellos. Tienen una boca muy rara, ¿vale? Tienen, como vamos a llamarle, 2 colmillos como ubicados como los colmillos que nos imaginamos, pero después tienen 2 que salen como hacia afuera. ¿Vale? Y ellos los usan pues para defenderse, o los machos para pelear con otros machos por la posesión de territorio y hembra.
Ya. Yeah. Bueno, a ver, ¿cuánto puede vivir un hipopótamo?
Pues entre 40 y 50 años, viven bastante, la verdad.
Ah, pues sí, a pesar del tamañito. Y a ver, vamos a hablar de decías tú que normalmente es en época de lluvias, en primavera, y eso me imagino cuando cuando tienen el cuando crían, ¿qué tienen, celo una vez al año o dos o cómo?
Las hembras suelen tener el ciclo, eso, justo en las épocas de lluvia, y si tienen cachorros van a tardar entre 2 y 3 años en separarse de su cría, con lo cual no entraría en celo otra vez hasta que esa cría se independice.
Bueno, muy responsable con sus niñas, con sus criaturas. ¿Y cuántas crías puede dar en un parto?
Siempre una. Siempre una.
No me extrañas, que...
en cautiverio hay casos de gemelos, pero es muy, muy raro.
Es que pobres madres, ¿tú sabes lo que tiene que ser un parto de un hipopotamito que pesará ya lo suyo también al nacer, ¿no?
Bueno, pueden pesar entre 45, 50 kilos, por ahí, que, bueno, para lo que pueden llegar a pesar ellos tampoco es tanto, la verdad.
Sí, hombre, pero el
bueno,
parto...
Pero es un bebé de 50 kilos también, te digo.
Sí, hombre, es una personita ya, ¿eh? Nada más nacer.
Sí, total.
Son tonelitos. ¿Y cuánto dura el embarazo?
Bastante poquito para ser un animal de gran tamaño, entre 8 y 9 meses.
Ah, pues mira, como las personas prácticamente,
un poco como
¿no?
Nosotros,
más
sí,
o menos.
Sí, sí, sí. Más o menos como nosotros.
Sí. Y dices que hasta los 3 años no se separan de ella, sino le, o sea, que
tres años más o menos con la mamá.
Oye, otra cosa muy curiosa. He leído que un hipopótamo cuando amamanta a su cría, el color de la leche es rosa.
Sí, 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 pero eso es por culpa de las grasas que trae. Eso, bueno, es una cosa rara, pero es verdad que bueno, que llama la atención, pero es porque es una... A ver, al final tú piensas que viven en río, los bebés tienen que tratar de mantener el calorcito. Por la noche en África hace bastante frío, depende de la época del año, entonces necesitan una leche que sea bien grasosa para que ese bebé engorde todo lo posible.
Ya, bueno, igual que genera también ese líquido, esa especie de grasa como protección, que es de color rojo, pues a lo mejor entre la grasa y la leche se queda rosa, ¿no?
Claro.
Bueno, a ver, más curiosidades. ¿Poder identificar a través de, por lo visto, de las heces, si lo que ha estado ahí es un amigo o enemigo? Eso he leído.
Ah, sí, sí. Es una parte del marcaje que hacen, es un poco cochino, la verdad, porque ellos cuando hacen caca, lo que hacen es desperdigarla por todos lados, ¿vale?
¡Ay, qué asco!
Tienen como una colita muy pequeñita, entonces mientras van haciendo caca la mueven muy rápido, entonces sale disparada para todos lados.
¡Ay, qué asco! ¡Por Dios!
Sí, sí. Pero eso, cada uno tiene su olor, entonces, pues, tanto sea una hembra o un macho, huelen esos restos y saben si es su pariente, bueno, un amigo o enemigo, vamos a decir, aunque no son muy sociales, ¿eh?
Ya, yeah. Sí, pero bueno, que si hay un peligro, sí. No sé qué peligro pueden tener ellos, porque, claro, con lo grandes que son...
Como adultos no tienen muchos depredadores, pero los jóvenes sí que pueden ser depredados por leones, hienas, o sea, el típico depredador de África, ¿vale?
Oye, yo me estoy imaginando, mira, yo sé que, por ejemplo, en Biopar había un hipopótamo, creo que había.
Ahora mismo en Biopar hay tres, sí. Ahí está una pareja con su cría, joven. Oye, no es bebé, pero tiene una cría.
Me estoy imaginando, hija mía, tragaderas para limpiar y para tal, porque estamos hablando de 80 kilos que se coma de o 50 kilos de comida, de hierba.
De hecho,
lo que harán de caca, Beli, sí, sí, lo que harán. Y encima
motores,
lo van desperdigando
los
por todos los lados.
Los motores de esas rías son muy buenos. No, y además, si alguien va a Bioparque a verlos, van a ver que en el río, en la charca donde ellos viven, en el río que viven, hay muchísimos peces. Esos peces no están de adorno, esos peces están porque se comen las caquitas.
¿Ah, sí?
Anda. Claro.
O sea, también es un limpiador natural.
Claro,
los peces.
Claro, obvio.
Ay, les gusta la caca.
A ver, tú piensas que son animales que comen hierba y los animales que comen así hierba no digieren del todo la comida, siempre hay como restos de plantas y tal, entonces pues...
Qué sí, escatológicos estamos.
Sí, es un poco asqueroso, pero bueno, es la realidad.
La verdad que sí. A lo mejor también les gusta por eso tanto el agua, porque se tiene que bañar a menudo, porque el olor no se aguanta ni ellos. Bueno, otra cosa que había leído es que ellos cumplen un papel integral en sus ecosistemas, no sé por qué, que facilitan los hábitats a las poblaciones de peces al caminar por el agua.
Claro, ellos lo que hacen, a ver, al final esos ríos o lagos donde viven suelen tener muchos juncos, vamos a imaginarnos como juncos, plantas que crecen en el agua. Entonces, por donde pasa el hipopótamo, obviamente con este tamaño, crea sí. como unas especies de caminos entre todas esas hierbas e incluso se sabe de lugares donde se ha estudiado que han cambiado cursos de río y todo.
Ahí va.
Porque ellos son muy rutinarios, es como siempre, van por el mismo caminito. Entonces, como son tan grandes y abren esos pasos, al final se crean hondanadas donde se pueden meter los ríos.
Ya, claro, sí, crean ríos artificiales.
Pueden modificar ecosistemas. Por eso realmente lo de Colombia, que antes se decía lo de Pablo Escobar, es tan peligroso realmente. No por el mero hecho de que sean hipopótamos, sino porque pueden cambiar el ecosistema entero. Y ellos no son de ahí, en realidad.
Y pueden hacer una raza mixta si se juntan con otra especie, ¿no? En fin, hacer híbridos extraños.
Bueno, no, eso es muy difícil porque no hay nada parecido ahí en América que se pueda mezclar con ellos.
Son demasiado pequeños para ellos. Bueno, a ver, la última cuestión. Dicen que no están catalogados como en peligro de extinción, pero se consideran vulnerables a la extinción. Además, lo hemos comentado al principio que antes había por medio mundo y poco a poco se fueron extinguiendo y solo están en África. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se cazan o qué es lo que ocurre?
A ver, sí, hombre, hay para los cazadores a veces cazan cualquier cosa prácticamente, pero es verdad que no están en un número en el cual podemos asustarnos de su desaparición. Hay, si no me equivoco, como unos 200.000 en todo África, que es bastante, la verdad. Pero el problema está en que se dice, al final, si se les persigue tanto, las poblaciones se quedan aisladas y entonces es difícil de que críen. Entonces, no significa que porque haya muchos haya que dejar de cuidarlos, básicamente.
Ya, además solo tienen una cría en cada parto y tiene el parto, el embarazo les dura casi un año, están 3 años sin volver a tener celo, entonces tampoco son muy fértiles, ¿no? De decir, una pareja no puede tener 20, ¿no? No,
para nada.
Claro.
Se toman su tiempo.
Uh-huh. Y dicen que eso, que también que les estamos destruyendo su hábitat, pues dicen que por los desastres naturales también y por el cambio climático y, en fin, por una serie de circunstancias.
Todo el cambio climático les deja obviamente sin agua porque suben las temperaturas, se están secando lugares que antes no se secaban, las poblaciones de humanos crecen, sobre todo queremos estar cerca del agua, ellos viven en el agua y son animales peligrosos, con lo cual la gente tiende a desplazarlos o incluso cazarlos por el peligro que conllevan. Y pues así es, ese es el problema, es que las poblaciones al final van a terminar desapareciendo si no se hace algo.
Oye, ¿y entre ellos se atacan? O sea, esto del macho alfa y tal, si se acerca un hipopótamo a una hembra, ¿el otro le puede atacar o no?
A ver, ellos viven como en grupos, que no significa que sean sociales, es como que, bueno, convivimos, pero no son amigos, ¿vale? Solo conviven. Es verdad que un macho tiene un territorio y todas las hembras que iban en ese territorio se consideran como de él, pero él puede aceptar otros machos, siempre y cuando esos machos lo respeten a él como dominante. Pero si no es así, obviamente va a haber una pelea por territorio y hembras, donde, bueno, es raro que acaben muerto alguno de los dos, pero pueden acabar con heridas bastante impresionantes con esos colmillos que tienen.
Bueno, pues oye, ha sido muy interesante, ¿eh? La verdad es que los hipopótamos, he descubierto cosas muy muy curiosas.
Si alguien va a África, por favor, que no se acerque a tocarlos, ¿vale?
Desde luego, por la cuenta que les trae. Por supuesto sí. Bueno, vale. Beli, un placer como siempre y hasta dentro de 5 o 6 semanitas que volveremos a hablar.
Sí, igualmente,
si no ocurre nada.
Isabel, hablamos.
Cuídate, un beso.
Un saludo.
Hasta
Adiós.
Luego.
Poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales,
La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Que si la subida de la luz, del gas, el IPC disparado, ¿no estás harto de noticias catastrofistas y de malos rollos? En el Calidoscopio nos negamos al pesimismo. Soy Isabel Dauden y te espero los jueves de 7 a 8 de la tarde en el Calidoscopio de Radio Sport para hablar de temas más atractivos. Teatro, fauna salvaje, historias de asesinos, leyendas y desde luego con el mejor humor. Patrocina el Ateneo Mercantil de Valencia.
Drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel.
Aunque ahora se nos llene la boca con el feminismo y el empoderamiento de la mujer, una de las primeras mujeres que lucharon por la igualdad se remonta nada menos que al siglo de oro, en donde era impensable que precisamente una mujer se expresase libremente. Hoy el Ateneo Mercantil de Valencia saca a escena a Rosana Martínez, una de las protagonistas de la revolucionaria Adiós, dueño mío, que se representa estos días en el Teatro Tarija y que la tenemos aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Rosana? Hola, Isabel. Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, la verdad que sí.
Pues igualmente, por supuesto que sí. Además, bueno, hemos de decir que la obra es de la valiente, de la inteligente y de la admirable María Zayas, porque es verdad que mucho se habla ahora del feminismo, pero había que vernos en aquella época, que ahí sí que era, ahí sí que estaba todo, era patrimonio del hombre y la mujer no tenía derecho ni siquiera a pensar prácticamente, ni a estudiar, ni a hablar, ni a nada.
Pues como dice nuestra obra Adiós, dueño mío, pues las mujeres tenían un dueño. El primero era el padre, luego podía ser el hermano o el marido. Entonces,
qué terrible oírlo así, ¿eh?
Efectivamente.
Terrible.
Sí, pero así era y tan normal, claro. Así que todavía cobra más valor la labor de esta mujer, ¿no? Porque ella ya en su momento vino un poco como a reivindicar que la violencia machista, que ahora la tenemos tan ubicada, uh-huh. Ella decía que cuando una mujer mataba a, o sea, un hombre mataba a una mujer, eso era violencia machista, ¿no? En aquella sí, época, a su manera, lo decía, ¿no?
Qué sí, valiente. Que fue quien lo inventó, ¿no? Vamos, quien lo extendió.
Ya hablaba extendió. De ello, sí, sí. Ya hablaba de ello, ¿no?
Y estamos hablando de que era 1637,
es
o sea...
Es alucinante, qué valiente tenía que ser esta mujer.
Es que estamos hablando de hace 4 siglos, ¿eh? Mm. Es que nada menos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y además, bueno, pues tengo entendido que esta mujer... que fue desde luego pues pionera y se adelantó a su tiempo, pero que además ella misma, dada las circunstancias, incluso se autocensuró y renunció a publicar su única obra, además, que era esta, ¿no? Adiós, pero que luego, al parecer, pues en la clandestinidad, las propias mujeres se iban alentando las unas a las otras y lo iban como a escondidas a transcribirlo para que no se perdiese esa obra. Es tremendo, ¿no?
Lo estás diciendo y tengo la piel erizada, te lo prometo, solo por imaginarlo.
Es que lo digo muy
¿no?
bien.
Sí, porque imagínate... ¿cómo debían sentirse en aquel momento esas mujeres como para hacer eso, ¿no? Como un panfleto político que se pasa de manera ilegal y a escondidas, ¿no? En
épocas y fíjate, ilegal, censura... dices, qué tontería, ¿no? Ilegal, el motivo era este, que la mujer podía tener, disfrutar sexo, del sexo igual que...
Claro.
Por eso, y yo no sé, si lo hubiera editado, ¿qué hubiera pasado?
Pues, a ver, a ella se la prohibió y seguramente, pues, quizá o la exiliarían, la meterían, la encarcelarían o la meterían en un convento que era lo más fácil que pasaba en aquel momento mucho. La mujer un poco que sí. Se desviaba la metían en un convento.
Qué
y
raro.
Que era un poco, pues, la cárcel de ahora. Entonces, yo creo que quizá eso fue una decisión propia que ella tomó por curarse de lo otro, ¿no?
Ya, por evitarlo, porque era muy inteligente.
Sí,
hizo bien.
Sí.
Desde luego que sí. Oye, y parece ser que en aquella época se descubrió lo que es el libro de bolsillo, ¿no? Porque las chicas, que además sobre todo era pues eso, la gente joven que pensaba de otra manera, pues claro, es como vernos a nosotros, pero hace 4 siglos que es muy diferente, pero que ellas mismas, pues claro, lo tenían que, se lo escribían lo más pequeño posible para poderlo llevar encima en algún bolsillo, no sé si había bolsillos para entonces, o en el bolso,
debajo
o como
de la
fuera,
faja,
o de
las enaguas.
Ahí cabía de todo, la verdad, que los semejantes faldones que llevaban, ahí podía caber, yo qué sé, una casa entera. Pero fíjate, ahí se descubrió la edición de bolsillo, ¿eh?
Sí, qué bonito.
También fueron pioneras en
Sí, qué bonito imaginarlo, la verdad.
Sí.
Bueno, desde este lugar acomodado en el que estamos ahora, ¿no? En aquel momento, pero qué valiente, sí, les debemos tanto, ¿verdad?
Hay gente que dice, ay, la época victoriana para vivir, ay, que no sé qué, qué maravilla, y yo muchas veces digo, a mí me parecen estas épocas horribles, digo, yo no podría vivir en la época medieval sin poderte duchar, parece una tontería, pero donde esté una ducha, que es que te despeja y además salir a la calle, el vestirte sin haberte, es que el otro día me viene a la cabeza porque el otro día me quedé, se me rompió el termo y tuve que salir sin ducharme y digo, es que no lo aguanto, digo, no podría vivir en aquella época, ¿eh?
Sí, también porque estamos acostumbrados un poco a ducharnos, ¿verdad?
Ya.
Pero sí, has dicho algo
pero
muy
es que
importante.
te lavas y no es lo mismo.
Eso, porque no es solo la higiene, es lo que tú has dicho también que me parece muy interesante, que es el cómo te despeja, ¿no?
Sí,
que no,
sí.
No te limpia solo la suciedad física, sino la mental, a veces la emocional incluso, ¿no?
Yo creo que es un placer, yo lo considero un placer. Así y el ponerte es. La ropa limpia y tal es una maravilla. Y dices, aquella época encima con toda esa ropa,
yo no sé
ni cómo tenían relaciones, ¿eh? Porque debía de apestar, porque yo qué sé, que se bañarían en un río en verano, porque en invierno tampoco
en invierno
te vas a meter.
Me contarás. No, estarían tan acostumbrados que ni lo notarían, pero...
Ay, no lo sé, chica, pero parece una tontería, pero dices...
No lo es.
Yo no. Yo en esta época estoy muy bien, ¿qué quieres que te diga? Bueno, cuéntanos, porque estamos hablando mucho aquí del feminismo, pero el argumento de Adiós, dueño mío, que ya hay... nos lo imaginamos, pero bueno, para los oyentes que no saben de qué va, cuéntanos.
Sí, el título en sí es un pequeñito spoiler, pero bueno, para llegar ahí, pues hay mucha historia, ¿no? La obra es una adaptación libre de La traición en la amistad de María de Zayas. La adaptación se hace porque es importante pensar que en la época cuando se escribe la obra, pues como hemos dicho, las mujeres tenían dueño. Entonces, una mujer no podía tener siquiera amago de tener voz propia o de poder decidir tener sexo fuera del matrimonio. De manera que en las obras de teatro, que en Lope también había mujeres muy valientes que querían tener voz propia, pero siempre como que se las acababa castigando, ¿no? Y ellas claudicando para no ser castigadas. En La traición en la amistad lo que sucede es que hay una amiga que tiene relaciones con varios hombres y se la acaba castigando. Entonces, ellos...
¿Por culpa de ellas, de las amigas o qué? ¿Que la delatan?
De ellas y
pues
de...
¿Se habla de traición? Por
sí,
esa...
de la traición en la amistad, porque ella está con pero realmente no está con los novios de sus amigas, sino está con hombres que esos hombres, a su vez, están con otras mujeres. Pero lo destacable es que ellos están con varias mujeres y no pasa nada.
Claro.
Y ella no lo puede hacer. Entonces, ellos llega un momento como que están disfrutando de las mujeres... eligen una mujer para estar con él, para casarse, para tener hacienda y hijos, etcétera, pero ellos siguen teniendo sus afectos.
Y esa mujer que no la toque nadie.
Efectivamente.
Esto es la hipocresía, como cuando hay hermanos en una familia y dicen, bueno, el chico dice yo, bueno, por lo menos antes se decía, ahora a lo mejor ya no, 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 pero que se decía, ay, no, el chico pues puede ligar con quien le dé la gana, no sé qué. Ah, pero a mi hermana que no la toquen, mi hermana con ninguno. O
sea, hace 4 días era así.
Sí, por eso que sí. Es la hipocresía, ¿no? Sí, la doble moral que tenemos, claro. Según nos conviene. Eso,
totalmente.
Como en todo, como en política y como en todo. En todo, por desgracia, es en todo.
Así, eso
somos
es...
poco coherentes.
Sí, el ser humano somos eso, sí.
Bueno, es en clave de comedia, ¿no? O sea,
es en clave
de comedia,
de humor, es enredo absoluto. La función es una joyita, es un caramelo. Mira, es disfrute, es juego, es baile, es música, es un verso sencillito que... Yo le digo a la gente que el que tiene miedo de ir a ver una obra de teatro clásico por si no lo entiende, porque le aburre, esto que se lo quite de la cabeza con Adiós, dueño mío, porque es... Se entiende todo, es que parece prosa. La gente nos lo dice, uy, estabais hablando en prosa. No, no, era verso.
Era verso, pero es un lenguaje, no es un lenguaje antiguo. O sea, es un lenguaje actual, digamos, ¿o
es
qué?
Es por la forma en la que está construido el verso.
Sí.
Porque Lope era más virtuoso en ese aspecto, porque Lope tenía cientos y cientos de obras. Uh-huh. Y era más virtuoso en cuanto a metáforas. Pero María de Zayas solo tenía esta obra de teatro. Por lo tanto, no es...
Un lenguaje sencillo, es, digamos,
tiene un,
¿no?
Lenguaje muy sencillito, uh-huh. Sí. Y luego la adaptación que ha hecho Emilio Hernández sobre la versión que hizo Maui Mira, pues se ha adaptado a en el mismo lenguaje, obviamente, que el de María de Zayas, ¿no? Para que sonara igual. Y de verdad que parece prosa. Muy uh-huh. sencillito, muy romántico, muy bonito, muy naif. Y nosotras estamos juguetonas. Hoy ha venido a vernos uno de los actores que está en Ser o No Ser, con Echanove en
sí,
Olimpia.
Sí, la estuve viendo el otro día. Divertidísima. Sí.
Pues bueno, no diré quién es porque esto es una opinión personal y obviamente no lo voy a decir. Pero como hoy teníamos un matinal, pues ha aprovechado uno de los actores que sí. lo conocemos para venir a vernos. Y nos ha dicho, entre otras muchas cosas, qué disfrutonas estáis, qué juguetonas, qué gusto veros. Y es que estamos así. Estamos las cinco como si fuéramos cinco amigas que vamos a pasárnoslo bien.
Si se te nota, he de decir que se te ilumina la cara cuando empiezas a hablar de la obra, ¿eh?
Ay,
es como
bien.
Que te transportas, tienes la mirada ahí perdida, pero con una sonrisa así en la cara que
qué
dices,
sí.
Se nota que está feliz, o sea, que está
estamos
feliz.
Disfrutando sí. un montonazo,
verdad es que
de
sí.
verdad que sí, Isabel, sí.
Bueno, como no podía ser de otra manera, también la adaptación y la dirección, es, bueno, adaptación, o la obra, la autora es Maui Mira, que bueno, que aparte de que Maui ha sido siempre una defensora acérrima de los derechos de la mujer, pues es reconocidísima, es actriz, directora, dramaturga, además es valenciana, uh-huh. es académica en las artes escénicas, tiene medalla de oro al mérito de Bellas Artes, premio Valle Inclán, premio Ercilla, toda su trayectoria teatral. Incluso, fíjate, a mí me llamó la atención, porque además la entrevisté en una ocasión por teléfono y lo recuerdo, y que le invitaron a San Petersburgo a dirigir Cuento de Invierno, nada menos.
¿Eh? Y fue, y lo dirigió.
Y dice, no, es que yo era muy lanzada, yo no tenía ni idea de ruso, pero ay, que me lo ofrecieron, dije, uy, sí, esto es una oportunidad.
Sí,
o sea, la tía también es muy valiente. Y es...
Ella es muy valiente sí, y por sí, eso ha conseguido sí. todo lo que ha conseguido, es una titán, la tía.
Mira, te voy a contar una anécdota. Y es que Maui Mira estuve viendo, yo soy de Teruel, y entonces Maui estuve viviendo un tiempo en Teruel porque cuando, no sé si cuando se casó o el novio o lo que fuese, pues era creo que profesor en el instituto de Teruel, y entonces pues se fue allí. Y decían que fue una revolución cuando llegó Maui a Teruel, porque bueno, Teruel es muy pequeñito, todos nos conocemos y es como muy convencional, ¿no? Y fue la primera mujer en ponerse minifalda.
Ay.
Entonces, claro, pues los chicos, imagínate, revolucionadísimos, alteradísimos. Y eso lo recuerda los chicos que ahora ya son señores más mayores. Y dicen, wow, Maui, fue una revolución cuando vino aquí.
Pues es
me
que
hace
no me
mucha gracia.
Nada.
Sí.
Sí, es una mujer muy valiente, muy inteligente, con las cosas muy claras. Y bueno, por eso ha llegado a donde ha llegado. Y ha conseguido todo lo que tiene. Sí.
Merecidísimo, sin duda.
Merecidísimo, sí.
Por supuesto, también Todo Mujeres. ¿Quién te acompaña en el reparto?
Pues bueno, estoy mejor acompañada imposible. Somos un equipo donde la autora es una mujer, donde la directora es una mujer, la coreógrafa, porque hay movimiento, es una mujer.
O sea, que
es,
también hay música, se hay canta baile, y se baila. Y
hay, no, Date, can, hay de no todo. Cantamos, pero hay coreografías, hay baile, por eso es que es un espectáculo completísimo.
Sí, 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 sí.
Luces, color, es una joyita, es un caramelo. Pues mis compañeras son Pilu Fontán, Laura Valero, Silvia Valero y Marta Calabuch. Y tenemos el placer de acompañarnos cada tarde en este viaje que hacemos ahí en el Teatro Thalía, que el Teatro Thalía también es un lugar mágico. Sí, yo creo que es la casa de todos los actores valencianos, sí, que nos encanta estar ahí.
Es muy bonito, muy acogedor. Es pequeñito, sí, pero, sí, pero es muy, muy acogedor, sí, la verdad es que sí. Y además, bueno, pues todo mujeres, pero creo que, no sé si me ha parecido leer por ahí por el dossier, que también alguna de vosotras hacéis también de chico.
Sí, porque los personajes masculinos están interpretados por tres de mis compañeras que hacen de tres galanes, que son, pues claro, el enredo tiene que estar ahí un poco, ¿no? La obra va de un poco de... ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero? Es algo así, ¿no?
Ya,
enamorada de uno, que el uno se va con la otra, que le ha prometido matrimonio a no sé quién, y es un enredo.
Que son unos golfos,
así.
Vamos, unos golfos.
Unos golfos. Y pues tres de mis compañeras lo hacen, que además son personajes como muy, muy, muy arquetipos y están estupendas. Sí, están estupendas.
Oye, una curiosidad, ¿esta obra es para las mujeres? ¿Los hombres van a verla? ¿Qué dicen cuando van a verla?
Pues los hombres vienen a verla y la verdad es que les gusta un montón.
¿Sí?
Les gusta mucho, no, nunca hemos tenido una...
¿Y os dan la razón o dicen...
¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Que es una obra escrita hace 400 años.
Claro, claro. Entonces, esa es la excusa que
hay que verla, claro, hay que verla con los ojos en los que se ve, porque es verdad que ahora, pues bueno, a ver, todavía, por desgracia, en algunos lugares del mundo todavía hay mujeres donde tienen dueño.
Sí, claro.
Y en países a lo mejor donde esto pues no es así, pero todavía queda esta cosa de la posesión, ¿no? Por suerte, cada vez menos.
Sí, no, se ha evolucionado muchísimo.
Se ha evolucionado
muchísimo. Que bueno, pues en países árabes y eso, pues evidentemente queda, es tremendo, ¿no? La situación, claro.
Claro, entonces decir adiós dueño mío, pues como se dice, estamos hablando en una comedia. Desde un lugar tan simpático, donde, quiero decir, está claro que lo que estamos diciendo ahora no es algo que suceda, estamos, digamos, que poniendo en pie algo de hace 400 años. Entonces, no hemos tenido respuesta de ningún hombre que se haya sentido ofendido, al contrario, que les gusta muchísimo. La verdad es esa.
Sí. Bueno, hay un hombre también en el sonido, Víctor Lucas, que está en todos los ajos. Yo no sé cómo se las arregla, pero en todas las obras buenas está.
Todo el mundo de la profesión decimos que Víctor Lucas debe tener varios clones. No lo
el don de la ubicuidad, algo. Yo no entiendo. Encima es un chaval joven, por lo visto.
Muchísimo, pero es muy prolífico, dices. ¿De dónde saca el tiempo? Es imposible. Está en todos los araos, como tú dices.
Igual tiene algún hermano gemelo y lo oculta para darse más bombo y decir, mira yo qué bueno soy. Pero vete tú a saber, o trillizos, igual son trillizos.
Es una de las teorías, porque si no, no es normal. Sí. Maravilloso, Víctor.
Bueno, una producción también de otros valientes, Olimpia Metropolitana, sí, que verdaderamente tiene muchísimo mérito, tal como está la situación hoy en día, y encima regentando dos teatros. Bueno, dos aquí en Valencia, porque luego llevan también el K de Catarroja,
sí,
el de Torrente creo que también lo llevan,
también,
en fin.
Show.
Están locos,
sí, sí,
están locos. Pero sí, bueno, sí, mira, tienen mucha afición. Porque
tiene mucha afición.
No se entiende si no.
Sí, además es importante destacar que en Adiós dueño mío hacen una apuesta arriesgada de verdad, porque es teatro clásico, que eso ya es una criba de gente que,
sí, porque
que
no
va
es fácil,
a venir,
claro.
Y luego también es una obra de corte feminista, que eso también es otra criba.
Sí, que a lo mejor los hombres no les apetece, ¿no? En un primer momento, a lo mejor luego lo ven y como dices tú, y les gusta y se lo pasa muy bien.
Totalmente.
Pero que a lo mejor al principio, adiós dueño, a la chica, vete tú, ¿no?
Claro.
Le dicen a la mujer, toma 20 euros,
sí,
y vete tú.
Pero quiero insistir en que el patio de butacas está 50-50, ¿eh? No,
sí, sí, sí.
No tenemos el patio de butacas lleno de gente, de mujeres, uh-huh, y sin hombres. Yo creo que es más gente que viene a ver teatro clásico que pensar, voy a ver una obra, es una obra de teatro del siglo XVII y pues simplemente que habla un poquito del empoderamiento de la mujer del momento, ¿no?
Uh-huh.
y eso, por eso son tan valientes el Olimpia, ¿no? Por apostar por un proyecto tan auténtico, tan arriesgado, tan difícil, pero que al mismo tiempo creo que les está dando mucho, mucho beneficio también por otro lado de otro tipo.
Esta obra ya se estrenó, a mí me suena que se estrenó hace poco, ¿verdad?
Bueno, lo estrenamos en el 2021. Imagínate, acabamos de salir de lo más duro de la pandemia y lo estrenamos y ya estuvimos 2 meses y pico en
Por eso
en
a mí me sonaba, sí.
Sí, luego fuimos a Almagro, hemos ido a Olmedo, hemos ido al Teatro Bellas Artes de Madrid, a Bilbao, hemos estado, hemos tenido gira, ahora volvemos otra vez a los festivales de teatro clásico y volvemos a estar en el Thalía y nos está yendo incluso mejor que la otra vez, porque es verdad que
se conoce más, ¿no?
Y porque creo que estamos en una época también en que la gente a nivel general en Valencia está yendo más al teatro.
Eso me decía el otro día, ¿quién fue? Juan Gea, creo que lo entrevisté por Burundá, que estuvo también aquí y digo, oye, estaba Burundanga hasta arriba, había ido yo a ver La Jaula de las Locas hasta arriba, con ser o no ser, pues ya te puedes imaginar también. Sí. Y dices, chico, da la impresión de que siempre se ha hablado de Moncho Borrajo, siempre dice que es el eterno enfermo el teatro. Digo, pero yo creo que se está revitalizando, que está yendo la gente. Y dice, sí, y además yo creo, decía Juan, que incluso más que antes. O sea, que ahora, no sé si es que la gente lo ha cogido con ganas o qué, porque tiene ganas de hacer cosas después de haber estado enclaustrados ahí tanto tiempo. Pero parece que están yendo más que antes. Sin embargo, mira, el cine está perdiendo una barbaridad de público y el teatro se está recuperando, ¿no?
El cine sí que está viendo como un cambio de paradigma y que no sabemos muy bien qué va a pasar. Puede ser
que hay muchas plataformas, ¿eh?
Claro,
es que ahora entre Amazon, entre Netflix, entre HBO, es otra.
Lo puedes
es que
ver
muchas...
todo sin moverte del sofá, entonces, y sin gastarte tanto dinero. Entonces, o no sabemos si hay un cambio de paradigma o es algo cíclico. Uh-huh. Y en general la cultura, el teatro también suele ser cíclico, ¿no? Pero yo sí creo que de alguna manera todo el tiempo después de la pandemia ha habido como un proceso de inercia donde la gente estaba recelosa, con miedo, ibas al teatro con la distancia de seguridad, la mascarilla, y creo que ya nos hemos relajado.
Ya.
Y ya estamos un poco con ganas de vivir, de disfrutar.
Ya nos hemos hartado, ¿no?
Efectivamente. Sí, mira, gracias por utilizar la palabra, pero no la quiero utilizar, pero estamos ya hartos y queremos vivir.
Hombre, claro.
Y pasarlo bien, y no va a ser todo trabajar e irte a casa, ¿no?
Entonces,
pues bueno, vamos a tocar madera que dure este momento, pero la gente sí, está llenando teatros y eso, pues es una maravilla.
Hombre, sobre todo para los que sois actores, ¿verdad? Dices, pues, que dure esto, ¿no? Que no sea pasajero. Bueno, para que se hagan una idea y ya con esto más o menos, ahora hablaremos un poquito de ti, la crítica, por ejemplo, Las Provincias, por poner un ejemplo. Adiós, dueño mío, es una comedia sagaz, inteligente, ingeniosa, atrevida, arriesgada, desinhibida, con sensual erotismo y reivindicativa de un feminismo humano, cerebral y carnal alejado de lugares comunes, nada menos, ¿eh?
Sí, nada.
O sea, eso lo dice todo. Entonces, bueno, ¿estáis en el Thalía hasta cuándo?
Estamos hasta el 12 de febrero, de miércoles a domingo, con doblete el sábado. Y ya quedan solo 3 semanas, así que...
Que espabilen y que vayan ya,
eso
que
es.
No se la pierdan.
Eso es.
Bueno, Rosana, tú eres valenciana, eres licenciada en arte dramático. Tú al principio empezaste con la compañía OFF, ¿verdad?
Sí, exacto. Yo estaba en la compañía profesional de OFF. Luego, bueno, pues la compañía se deshizo porque falleció el director, que era Rafa Cruz. Y yo luego me fui a Madrid a trabajar, hice un casting para Tricicle y entré. Y luego tuve unos años muy buenos en Madrid de trabajar, volví a trabajar para Tricicle, estuve en la compañía de Descalzos Producciones, trabajando con grandísimos actores, pues hice una peli en Barcelona, hice cositas, en fin, tuve una época ahí muy buena. Luego, pues volví a Valencia, en Valencia... Pues también he estado en varios proyectos como La Cena de los Idiotas del Olimpia.
Nada menos, otra joyita, ¿eh? Esa es un clásico que hay que verla.
Clásico.
Yo creo que todo el mundo debería de ver La Cena de los Idiotas, ¿eh?
Sí.
Incluso un par de veces no importa, ¿eh?
No importa.
Con otra versión, porque se han hecho incluso varias y tal. Yo creo que vi la de José Mayuste, pero es que es buenísima, es que es,
buenísima.
Te ríes una barbaridad, ¿eh?
Cada versión hay que verla, porque es verdad que es la típica historia que es... es para morirte de la risa, y además es que lo tiene todo, porque tiene emoción, risa, y eso es la obra.
Sí, bueno, a veces hay
completa.
Momentos que te da incluso pena el pobre hombre, o sea, es que sí. Es magnífica, desde luego, tiene sí. un argumento soberbio, eso está claro.
Sí.
Oye, y tú cuando fuiste a Madrid, por ejemplo, fuiste por un casting de tricicle, pero luego te quedaste allí porque era donde estaba el trabajo, o...
Porque, bueno, esta, en la producción en la que yo entré, que era La venganza de Don Mendo, dirigida por Paco Mir y producida sí. por Vania y por Tricicle, pues bueno, tuvo mucha proyección. Uh-huh. Entonces estaba Javier Veiga de protagonista y muchos más actores conocidos. Entonces hicimos varias temporadas en Madrid cambiando de teatro.
Ah, mucho tiempo.
Y luego con una gira muy extensa. Entonces yo ya me afinqué allí.
¿No te tuviste que buscar la vida y trabajar en otras cosas? Para...
Eso facilita mucho, sí, porque no es lo mismo irte a Madrid con trabajo que sin él.
Claro.
Entonces luego allí pues a veces está que tienes como un periodo de suerte de que de uno te llaman a otro.
Sí.
Y claro, eso es una bendición.
No, porque hay veces que hay el mundo de la interpretación lo decís mucho, que es duro y que muchas veces pues tienes que hacer de todo para abrirte camino.
Claro.
y que un año estás arriba y otro año están que no te llaman y en fin, que no hay una estabilidad tampoco y
sí, sí.
Y bueno, pues
incluso actores muy conocidos, porque se podría pensar que los que no somos conocidos pues vivimos siempre en la cuerda floja, ¿no?
Uh-huh.
Acaba un proyecto y nunca sabes cuándo te van a volver a llamar.
Claro.
Entonces tienes que ser muy fuerte mentalmente y decidir quedarte en este mundo, porque no todo el mundo está preparado para vivir en esa inestabilidad, no saber si mañana vas a poder tener un ingreso.
No, es que es muy duro. Es muy duro.
Dices,
si mañana no tengo para comer,
claro.
para pagar la hipoteca, para pagar la luz, ¿qué hago?
Sí,
y dices,
sí,
me gusta mucho, pero hay que comer.
Hay que comer y
dice,
hay que tener un techo.
Claro.
Y grandísimos actores de este país tienen el mismo discurso, por lo tanto es algo que nos pasa a todos.
Sí, ha pasado con muchos, a lo mejor, grandes que han hecho televisión y de repente han dejado de hacerla, porque claro, la televisión te catapulta, pero a lo mejor si estás un tiempo que no estás en precisamente ahí en el punto de mira, pues dejan de llamarte porque no se acuerdan de ti, o sea,
sí.
Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, lo tuyo entonces, ¿fue vocacional desde pequeñita o no?
Pues yo creo que es vocacional en todos los que estamos aquí es vocacional, y el que no se acaba retirando. Lo que pasa que yo no descubrí que era mi vocación hasta los 20 o así, porque quiero decir, yo siempre de pequeñita, yo recuerdo estar en la, yo soy de Ontinyent, y allí en Ontinyent hay mucha gente que tiene en la casa, el piso en el pueblo y luego la caseta que se llama en que sería como el chalet en el campo, ¿no? Y yo recuerdo pues estar los veranos en las cenas en los chalets de a lo mejor de los amigos de mis padres, y yo dirigía a todos los hijos de los amigos de mis padres y organizaba ahí pues teatrillos, historietas, concursos de bailes. Yo siempre estaba así y siempre me lo han dicho. Yo en mi casa me encerraba en la habitación y cantaba y no sé qué. Entonces creo que siempre he sido muy teatrera y muy melodramática. Y mi profesora de literatura en el instituto, cuando hicimos Maribel y la extraña familia, pues claro, yo estaba como pez en el agua.
Sí.
Y mi profesora de literatura me dice, ¿tú nunca te has planteado hacer arte dramático? Y yo de repente la miré y dije,
pues mira, no se me había ocurrido, pero
pues
sí,
¿no? Porque yo no pensaba que eso era para mí. Yo, pues, ya tú en un pueblo tal, pero tú actriz. Yo digo, yo ¿cómo le voy a decir a mis padres que voy a ser actriz?
¿Sabes? Sí, no, claro, lo difícil es eso. Eso es lo peor, decírselo a los padres.
Y si yo iba a ser psicóloga o iba a ser ginecóloga o yo qué sé, ¿sabes?
¿Qué quería ser de pequeñita?
Pues ya a mí me gustaba mucho la psicología, me gustaba mucho la ginecología también.
Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que quise ser un millón de cosas como mucha gente, ¿no?
Ya, sí.
Y cuando ya se me empezó a meter el veneno este, dije, pues es que realmente y esto es lo que yo quiero ser.
Oye, has dicho algo de que organizabas y dirigías a todos los vecinos, y ya nos tenemos que despedir, pero eso me ha dado una pista. ¿Te gustaría entonces algún día dirigir alguna obra de teatro? ¿O ya lo has hecho?
He hecho.
Me has puesto cara de picarona.
He dirigido varias y la verdad es que me gusta mucho. Al final yo creo que todos los actores acaban un poco... Quiero decir, los que somos creativos lo son, se puede ser de muchas maneras, ¿no? Mm. Escribiendo, dirigiendo, actuando. Hay tantas formas, ¿no? De...
Pero no es fácil, ¿no? Dirigir y actuar, sobre todo hacerlo a la vez, ¿no? Porque dices, como no te graben, no sé cómo te vas a ver si lo haces bien o no.
Difícil.
Bueno, una última cuestión, ya en 2 segundos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies cuando no estás ensayando o actuando?
Me gusta mucho leer.
¿Leer? Sí. ¿Cuál es el último libro que te has leído?
Pues ahora me acabo de comprar el Peligro de estar cuerda de Rosa Montero.
Y escribir, o sea, que nos amenazas con que algún día harás una obra que la escribirás, dirigirás e interpretarás, madre mía.
Ojalá, Isabel,
agotador.
Ojalá te lo pueda contar un día.
Eso, viene si me lo cuentas.
Exacto, ha sido un placer.
Bueno,
Isabel,
Rosana, gracias. Igualmente, encantadísimas, y a los oyentes, que no se pierdan, adiós, dueño mío. Cuídate, gracias, un
igualmente,
beso.
Hasta luego. Un beso.
Serenamente, y el telón cayó.
Les hemos ofrecido A Escena con el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia.
Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro.
Con Rosana Martínez y esa fantástica obra Dios, dueño mío, llegamos al final de nuestro programa esta semana. Por mi parte, nada más. Saludos de Isabel Dauden. Que pase una estupendísima semana. Ya sabes, si les apetece, les espero. En principio, si no pasa nada, el jueves aquí a las 7 de la tarde en Radio Sport. Y recuerden que el podcast, pues a partir del sábado, ya estará publicado en redes para que puedan descargarlo. Cuídense, adiós. This away, way I can't survive, can't stay alive without your love. Don't leave me this way.
well, well.